Últimos acordes, abrimos la comunicación, recibimos en el aire de Chamuyo Litoral a Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú. Nahuel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Diego, muy buenas tardes a toda la audiencia, gracias por el contacto.
Muy bien, Nahuel. Bueno, varios temas por tocar, Nahuel, queríamos conversar contigo. En referencia, fundamentalmente, sabemos que tuviste unos encuentros importantes con representantes de lo que es la economía social, con representantes de la energía a nivel internacional. Te enteraste seguramente de muchas cosas y también pusiste al tanto de los proyectos que tiene la Cooperativa Eléctrica. Uno de ellos es, que más que proyecto, prácticamente una realidad, pero queríamos saber en qué grado de avance está esta posibilidad de que la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú brinde un servicio de internet a los vecinos y las zonas rurales.
Bueno, Diego, como bien decís, la semana anterior estuve reunido con Marcelo Colom, que es el presidente del INAES. El INAES es el instituto que regula toda la actividad de las cooperativas a nivel país. En esa reunión estuve acompañado también por el doctor Roncoroni, Antonio Roncoroni, que es el presidente de CLARTIC, de la Confederación Latinoamericana de Electrificación Rural y Telecomunicaciones. Se trataron varios temas en la sede del INAES en Capital Federal, en donde uno de ellos, bueno, fue justamente el grado de avance del proyecto de conectividad que tenemos en la cooperativa, un proyecto que se viene ejecutando desde hace bastante tiempo. En una primera instancia, en el armado del plan de conectividad, salimos con un proyecto de conectividad para la comunidad con dos objetivos, Diego. El primero de ellos es poder mejorar el servicio eléctrico. Hoy por hoy no se concibe un sistema eléctrico sin el acompañamiento de la fibra óptica, porque la fibra óptica te permite tener una telemedición, poder llegar más rápido a las fallas al tenerlo controlado al sistema por distintos programas que hoy se tienen, tener controlado este sistema de manera online permite por ahí detectar fallas en el sistema, salida de funcionamiento de algunas subestaciones de manera más rápida. Así que apostamos a que la fibra óptica nos dé esta posibilidad de tener una red de fibra óptica propia. Uh-huh. Y a su vez también, bueno, poder brindarle un nuevo servicio a nuestros asociados, como es el de internet de los hogares y el internet de la industria. Como bien decís vos, el proyecto sigue avanzando a pesar de los avatares de la economía. Hoy estamos en una situación en donde se comenzó la semana pasada el tendido de los troncales de fibra óptica en esta primera instancia, que bueno, esperamos poder llegar a un universo de aproximadamente 5.000 usuarios en esta primera etapa del proyecto.
Claro, que serían 5.000 familias, ¿no?
5.000 familias, 5.000 conexiones, básicamente, conexiones, que pueden ser familiares, pueden ser claro, empresas, industrias. Uh-huh. Nuestro tendido de fibra óptica hoy por hoy tiene la primera parte de este proyecto, sale por calle San Martín hasta Avellaneda, de Avellaneda agarra calle Urquiza hasta la zona del parque industrial. La idea de este proyecto de conectividad es empezar con el servicio en la zona oeste de la ciudad, ¿no? Toda la barriada que por así no tiene conectividad, porque las empresas que están prestando el servicio hoy por hoy o llegan por antena o directamente no se llega ni con cable ni con fibra óptica. Toda la zona del oeste es una zona donde hay muy poca conectividad y creo que este servicio va a ser muy bien recibido de parte de la comunidad de Gualeguaychú.
Claro. Me decís entonces que todo lo que es el oeste o esta red troncal es de fibra.
Es todo fibra óptica. La Bien. Red está pensada en fibra óptica.
Va a venir por aquí. Va a venir por aquí por Urquiza.
Va por Urquiza, exactamente. Uh-huh. Va por Urquiza hasta la ruta 14, parque industrial. Y desde ahí lo que estamos yendo es con los troncales de fibra óptica.
Sí.
Y desde ahí, bueno, se va a comenzar el desarrollo de los distintos barrios de la comunidad. Obviamente que esto lleva un tiempo de desarrollo, lleva un tiempo de trabajo importante y también una inversión importante que la venimos haciendo de manera tranquila, con fondos propios, sin endeudar a la institución en este sentido. Uh-huh. Y pensando, Diego, siempre en estas dos cuestiones, ¿no? En la mejora del servicio eléctrico y a su vez en brindar un servicio que creemos que es sumamente necesario en ese sector de la comunidad.
Bien, ¿qué el colocar esta fibra óptica, qué inconvenientes puede llegar a generar para un vecino, por ejemplo, que en el momento que va pasando la fibra, que se va instalando ese troncal de fibra, qué inconvenientes puede llegar a tener un vecino? ¿Hay corte de calles?
No, a los vecinos no se les genera ningún tipo de inconveniente. Nosotros estamos haciendo el tendido de la fibra óptica por nuestra postación, también por las mismas columnas que tiene Cooperativa de Electricidad, o sea que no vamos a romper en ninguna zona de la ciudad. Bien. Ni se van a producir cortes. Se usa la misma postación, que es una de las ventajas estratégicas que tiene la cooperativa, de tener todo su tendido de infraestructura ya instalado y de esa manera utilizarlo para llevar la fibra, ¿no?
Bueno, ¿cómo está la situación? Recordemos desde la nueva gestión de Gobierno Nacional se ha denominado tarifazos a lo que es la suba en la prestación del servicio eléctrico. ¿Cómo está la situación actual? ¿Si hay prevista nueva suba? ¿Y cómo están los acuerdos que se llevan adelante en lo que son las proveedoras del servicio, el Estado Nacional y las cooperativas?
Bueno, hay una gran preocupación en todo el sector. Yo recién acabo de terminar justamente una reunión con las cooperativas que compramos en el mercado eléctrico mayorista, que le compramos directamente a CAMMESA. Uh-huh. Así, la provincia de Entre Ríos, quienes le compramos a CAMMESA son Enersa, Concordia y Gualeguaychú. En ese mismo mercado compra de Norte y de Sur, por ejemplo. Sí. Al mismo costo todo, ¿no? Porque la facultad que tiene CAMMESA es justamente de comprar toda la generación de energía a la República Argentina y de lograr un costo de energía estacional uniforme en cualquier punto del país. Después se producen, vos ves que hay provincias que tienen la energía más cara que otras. Bueno, son distorsiones que se van dando a nivel provincial por los valores agregados de distribución, por los distintos impuestos que se aplican, pero el costo estacional de la energía es uniforme en toda la República Argentina, ¿no? Cuando hablo de costo estacional, hablo de la generación y del transporte, que son las líneas de alta tensión, básicamente, que llevan la energía a todos los puntos del país. Hoy por hoy, bueno, desde el mes de noviembre aproximadamente, se empezó a provocar un desfasaje debido a que la inflación de aquel entonces llevó a que básicamente los gobiernos provinciales decidieran no aplicar los incrementos de cuadros tarifarios, valores agregados de distribución congelados, que provocó un desfasaje enorme a las finanzas de las cooperativas. Y bueno, y a esto se le sumó que en el mes de diciembre tuvimos el cambio de gobierno, se produce este tarifazo, como vos lo nombraste, tanto las tarifas de electricidad como de gas, que provocó un incremento de prácticamente tres veces la factura que venían pagando el usuario y también tres veces la factura que pagamos en el caso de la cooperativa de Gualeguaychú a CAMMESA en sus importes, ¿no? Esta situación ha llevado a que hoy por hoy la mayor parte de las distribuidoras que compramos en el mercado mayorista no podamos estar haciendo frente al pago de la factura de electricidad. Por eso por ahí se ve en los medios nacionales que se habla de un quiebre en la cadena de pagos del sistema energético. ¿Qué es el quiebre en la cadena de pagos? Que las distribuidoras no le pueden pagar a CAMMESA y que CAMMESA no le paga a los generadores y a los transportistas. A tal punto que el actual gobierno, esta semana que transcurrió, ofrece pagarle a los generadores y a los transportistas con un bono, un título público al año 2038, con una quita prácticamente del 50% de la deuda. Pero nosotros hemos visto intimaciones de parte de CAMMESA para pagar. Se está en una negociación permanente en este sentido, Diego, todas las cooperativas y todas las distribuidoras, en donde por allí lo que uno ve es que se han trabado embargos en algunas cooperativas. El caso, por ejemplo, de Entre Ríos, la cooperativa de Concordia le embargaron sus cuentas cuando está debiendo 3.000 millones de pesos a CAMMESA. Y bueno, acá estoy viendo el nuevo estado de cuenta, ¿no?, de las deudas de energía que hay con CAMMESA. Para que vos tengas un parámetro, Gualeguaychú está debiendo 1.000 millones de pesos, son dos facturas de energía. Concordia debe 3.000 millones de pesos, pero los grandes deudores, que no han sido todavía intimados, ni siquiera se les han embargado las cuentas, por ejemplo, Edenor, para darte un monto, está debiendo 195 mil millones de pesos a Camesa.
Bien.
Gualeguaychú debe 1.000 millones.
Eso es lo que dijiste que es, serían las deudas que con el bono público a 2038, a pagarlo hasta 2038, te condonan un 50% de la deuda. ¿A quién? ¿A las cooperativas?
No, a ver, esto que yo te estoy hablando, Edenor, estos sí. 195 mil millones de pesos se los debe a Camesa.
Sí, 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 perfecto. ¿Y lo del bono, a quién me dijiste que sería una quita del...
A los generadores y a los transportistas. ¿Sí? A los generadores y a los transportistas. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de bregar, porque ahora la resolución nueva de la Secretaría de Energía es que nos dan 30 días para ponernos al día. Y en 30 días, o sea, no, el dinero no está. Acá se ha provocado un tarifazo, vuelvo a reiterarte, se provocó un incremento por 3, 3.5, la factura de cada uno de los usuarios, que hay que salir a cobrarla a los usuarios. Y un docente tuvo un incremento salarial del 18%, por poner un ejemplo. Si un jubilado tiene una jubilación de 130 mil pesos, Diego, entonces vos te encontrás con que tenés que hacer frente a facturas de 40, 50 mil pesos, y esto te provoca un descalabro total en las cobranzas de las distribuidoras. O sea, salimos a cobrar y la gente no tiene dinero para pagar la factura. La cantidad de planes de pago que estamos haciendo en este momento en la cooperativa para que la gente no se quede fuera del sistema es enorme. Tratar de buscarle la forma de que el vecino pueda pagar su factura de luz y que no termine enganchado en el sistema con todos los riesgos que eso implica y las pérdidas que implica también para la cooperativa en este caso, ¿no?
Seguro. Bien, en una nota que se publicaba en uno de los medios de la ciudad se hablaba de que conversaste con, tengo entendido que lo hiciste vos, con el director de Telecom en referencia a un vínculo futuro entre las empresas. ¿Por dónde pasaría el vínculo con Telecom de la cooperativa eléctrica?
El vínculo con Telecom básicamente parte por una cuestión de que nosotros necesitamos conectividad, o sea, estamos pensando en un desarrollo de fibra óptica, pero quien te vende el ancho de banda en Gualeguaychú son, hay 3 empresas, 4, tenés Arsat, tenés Telecom, Telefónica y hay alguna empresa más privada que te vende el ancho de banda, por decirlo de alguna forma, y si vos vas a dar el suministro de internet, necesitas comprar justamente el ancho de banda para poder ofrecérselo a los vecinos. De ahí viene el vínculo, que nuestra conectividad en esta primera instancia va a salir junto con la empresa Telecom, ¿no?
Bien. Perfecto. Bueno, ¿algún tema más? ¿Algún que a ti te quede en el tintero?
No, bueno, simplemente a los vecinos volver a reiterarles, Diego, que observa la factura, en qué niveles de subsidios se encuentran, si les aparece la factura en el margen superior derecho, un N1, quiere decir que están pagando la totalidad de la energía. El gobierno nacional hasta finales de mayo iba a mantener los subsidios a N2 y N3, que son los niveles de ingresos medios y bajos de la comunidad. Que no dejen de pedirlo, porque no se sabe si verdaderamente lo van a sacar a finales de mayo, lo van a prorrogar. El N1 paga costo puro de energía hoy por hoy, entonces es ahí donde pusieron a todos los comerciantes, a todas las industrias, y donde tenemos el 45% de nuestros vecinos residenciales dentro de ese tramo. Entonces te encontrás con esto que yo te decía hoy, que hay mucha gente que no ha hecho el subsidio, es un trámite que se hace en el RACE a nivel personal, se hace vía online, en argentina.gov.ar/subsidios, quien no lo haya hecho, que intente hacerlo, porque la diferencia en el costo de la energía es enorme, y bueno, en una situación tan acuciante como la que estamos, en donde si bien la inflación ha bajado, los índices de actividad económica han caído enormemente, se siente mucho el pago de la factura de electricidad, máxime que pesaron los fríos. Mucha gente se calefacciona con electricidad o con gas. El gas también sucede lo mismo, porque cuando vos pedís el subsidio, Diego, lo haces tanto para la energía eléctrica como para el gas. Entonces,
ya tramitando uno de los dos, estás tramitando por los dos.
Tramitas los dos. En el mismo formulario tramitas los dos. Bien. Entonces, es importante en esta época de muchos consumos y en donde por ahí no hay muchas alternativas para calentarse, ¿no? En la ciudad no hay... no hay kerosén, bueno, el que tiene una estufa leña, también el costo de la leña está caro, muchos acudimos o al gas o a la electricidad. Entonces, si podemos hacer ese trámite y lograr tener un ahorro ahí, es una ayuda al bolsillo de todas las familias.
De todos modos, no entiendo que hay muchas trabas también, ¿no? Como para muchas trabas como para impedir de que uno salga de ese 45%, de que salga del N1, por ejemplo, la compra de un auto en los últimos 8 años o de 0 kilómetros ya es una condición, por ejemplo, que te lleva a ser parte del N1.
Sí, los criterios de exclusión que ha puesto el gobierno son cada vez más. Sí. Lo mismo si consumís más de 20.000 pesos en telefonía, si compraste moneda extranjera, si tenés más de 2 casas, bueno. Claro. O sea, hay muchos criterios. Una persona que por ahí compró un auto para ponerlo de remis, el auto tiene menos de 5 años, queda fuera del subsidio a la electricidad, ¿no? Claro. Lo cual es un despropósito total. Sí. Hay criterios que no se entienden y que no se condicen con la realidad de los vecinos. Pero bueno, son 10 minutos completar el formulario, no está de más intentarlo y tratar de obtener el acceso a esos subsidios.
Bien. Recordemos que estamos en diálogo con Nahuel Otero, presidente de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú. Nahuel, lo que fue el apagado de algunas columnas en zona de Costanera por la creciente, ¿fue una decisión de cooperativa?
No, Diego, eso es una. El alumbrado público pertenece a Electrotecnia. Nosotros publicamos hace 10 días, cuando vimos la situación del río, el protocolo de actuación de cooperativa. No íbamos a dejar ningún punto de la ciudad sin electricidad hasta que el río llegara a los 4 metros 20, perdón, en el puerto. Cuando el río llegara a los 4 metros 20, se dejaba sin suministro a la isla Libertad, camino de la costa, camino de la península. Pero bueno, no, esas condiciones no se dieron. Lo de ayer que vio la gente que no había luz, es una decisión de Electrotecnia municipal, digamos, o algún imperfecto que tuvo Electrotecnia en alguno de sus suministros, pero no, nosotros no hemos dejado a nadie sin el suministro de energía desde cooperativa, ningún sector.
Muy bien. Nahuel, como siempre, agradecerte por estos minutos con Radio Nacional Gualeguaychú.
Diego, un placer. Muchas gracias a Radio Nacional por siempre acercarme a los vecinos y tener presente la actividad de la cooperativa.
Que tengas buenas tardes, un buen descanso. Igualmente. Allí pasaba entonces Nahuel Otero de Cooperativa Eléctrica. 35 minutos de la hora 18. ¿Usted con qué dice? ¿Tema musical o pausa? Pausa institucional entonces aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.